Molt bona tarda i benvinguts una tarda més aquí, a l'Hora del Ramonet. Benvinguts i benvingudes una tarda més a aquest programa de Rumba Catalana, abans dirigit pel meu avi, el Ramonet el Marchoso, i ara per mi, jo sóc el Manu, el seu net, i estic aquí perquè escolteu la millor rumba catalana que existeix a la Terra, perquè és lo nuestro, nuestra manera de vivir. Somos rumberos, y la rumba es alegría de vivir. Así que venga, vamos a ponernos las pilas que ya ha llegado la rumba catalana. Vámonos para allá. Ya estamos aquí, ya hemos llegado, ya está aquí la rumba catalana. Ya por fin con nuestro técnico de siempre, de confianza, ya ha llegado de Miami, ya lo tenemos aquí. Nuestro Sadki, Sadkiel, ¿cómo estás? Un poquito más delgado sí que está.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya encantado de estar de vuelta aquí.
Te echábamos de menos, la verdad.
Yo también.
¿Te has comido sneakers?
Sí, empanadas y parrilla y de todo.
Muy bien, Sadki. Bueno, nada, si la gente quiere llamar para decirnos algo, para comentarnos algo, para pedir alguna canción, puede hacerlo a este número de teléfono. 934-429-701 934-429-701. Madre mía lo que traemos hoy. Madre mía con quién estamos hoy. La verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso de que esté con nosotros este artistazo, porque es un rumbero de primera. La verdad es que a mí me encanta su música. Lo escucho desde hace mucho tiempo. En casa siempre se ha hablado de él. Y... madre mía, Barcelona fue la elegida para ver nacer en sus faldas de Montjuïc un 22 de enero de 1961 a Paco Aguilera. Que pido un aplauso para él, que es nuestro invitado de esta tarde. Un aplauso, por favor, para mi tito Paco.
Gracias, hombre.
Encantadísimos de que estés aquí.
Encantadísimo yo, de verdad, porque considero que tiene que haber muchas más emisoras como la tuya que estén a favor de la rumba catalana,
que sí.
Es la nuestra música, la que nos va a llevar y acompañar hasta el día que dejemos de estar aquí.
Y tanto.
Y nada, y bueno, sabes que por Facebook te voy siguiendo.
Sí.
Y como que no, ahora que estoy en Barcelona, ahora la oportunidad de poder ser...
Claro que sí.
Porque yo de ti sé, pero cuando eras un crío.
Imagino.
Yo que te he visto aquí de niño, pero hayas crecido. Y he pasado con tu abuelo para descansar muchísimas buenas fiestas y con toda la gente buena de aquí de Cataluña, ¿no? Y que menos que estar aquí,
bueno,
apoyando la rumba catalana.
Claro que sí.
Que es lo que hay que hacer.
Supongo que tendrás mil anécdotas con todos y queremos que hoy nos cuentes alguna así que tengamos, a ver, que tengamos aquí alguna primicia y exclusiva. Pero antes queremos que te presentes para la gente que no te conozca, quién es Paco Aguilera, cómo empezaste en la rumba, en la música.
Bueno, pues Paco Aguilera nace en Barcelona hace ya pues 62 años.
Muy bien.
Un poco más. y bueno, nacimos en Juit. Como tú bien lo has dicho, pero en Montjuïc eran unas barraquillas, ¿no?
Sí.
Y entonces tiraron aquello para hacer el parque de atracciones de Montjuïc, que no lo hacen, y nos dieron piso en el barrio del Besós.
Muy bien.
Al barrio del Besós.
Buen barrio.
Y allí me crié, estuve hasta los 13, 14 años. Y bueno, y ya allí ya con mi guitarrilla, bueno, si sabréis, muchos sabréis, y el que no lo sepa, mi tío, un para descanse, Paco Aguilera, era el tocador de Lola Flores, Manolo Caracol.
Increíble.
Entonces ya me viene de familia, ¿no? Y por parte de mi tío, y aparte por más familia, porque mi padre era de Málaga y mi madre de Teruel. Por eso mucha gente dice que charnego. Bueno, pues soy un charnego, pero con tus cuyos.
Y tan.
Y entonces, nada, ya en el colegio con mi rollo, mi rumbita, y con 14 años ya grabé mi primer disco con un grupo que montemos, que se llama Rumba 2000, que eran los chavales de la Vía Trajana, de la Avenida Vieja.
Sí.
Montemos un grupito y con ello ya empecé a...
¿A trabajar? Y
empecé a trabajar, debuté en El Tabú, que ya no existe, creo, eso.
No.
Yo estaba en La Rambla,
sí,
al lado del Pana, El Tabú. Allí debuté y bueno, y de entonces ya no he parado.
Bien.
Como bien dice mi libro, La vida es una rumba, pues ha sido mi vida, una rumba completa, llena de anécdotas, de desgracias, de alegría, de engaños, de amoríos. Bueno,
vaya.
Y eso está un poquito significado en este libro que he escrito, que se llama La vida es una rumba, que va conjuntamente con un CD, que se llama La vida es una rumba,
sí,
que son 15 temas, todos son duetos. Con grandes artistas como Moncho, como Neutrol, con un montón de gente. Y bueno, más o menos para explicarte mi vida, mejor que compréis el libro.
Claro que sí.
El CD.
Toma ya.
Con tu permiso puedo dar mi teléfono.
Hombre.
Porque el libro y el CD está todo en Amazon y tal. Pero sí, bueno, como yo, aprovechando que estoy en Barcelona y sabemos que los que nos escuchan son de aquí, pues si alguno quiere, puede llamar al 698-28-3118. 698-28-3118. Me llamáis, yo o alguno de la oficina.
Claro que sí.
Os lleva el libro, el CD y os va a encantar.
Claro que sí.
Y ahí sí vais a saber realmente
tu vida.
Mi biografía,
claro que
más
sí,
o menos completa, ¿no?
Claro que sí, porque
completa.
Me encanta el título. Antes lo hablábamos, La vida es una rumba.
Que aún está por cantar.
Muy bien, muy bien.
Eso me lo escribió mi gran amigo Jordi Rueda,
ole,
que es el que me escribió el prólogo del libro.
Ole.
Él me conoce toda la vida, desde que comencé, y siempre me dice lo mismo, La vida es una rumba, pero que aún está por cantar, ¿no?
Claro que sí, aún quedan muchas cosas
por vivir. Y que me queden.
Y tanto, claro que sí. Madre mía, con 14 años, ¿eh?
Con 14.
Muy jovencito, ¿eh?
Con 14 grabé el primer disco, pero yo ya con 12 o así ya estaba.
Claro que sí.
Yo me acuerdo cuando salía del colegio, nos juntamos en la plazoleta allí del Barbizón.
Claro.
¿Sabes quién eran los que tocábamos? Tú recuerdas Bordón 4, ¿no?
Claro.
Pues antes que surgiera Bordón 4,
sí,
estaba el José María,
claro,
el Ángel, el Torete, el trompetilla, sí, el de la película,
sí,
el Porra, que era de... Entonces tocábamos allí.
Eres los colegas.
Sí, y el Ángel era el bongosero.
Mira, fíjate.
El Antonio tocaba la guitarra, Aragón cantaba y nos juntábamos allí cantando. Entonces después ya se formó Bordón. Ángel ya se dedicó a sus menesteres.
Claro.
Mal camino, pero bueno.
Bueno.
Yo, gracias a Dios, seguí con mi guitarra.
Muy bien.
José María también.
Sí.
Que hicieron Bordón 4.
Sí.
Y yo así con mi rollo, montemos lo de Rumba 2000.
Sí.
Y bueno, y ahí sí ya seguimos. Yo creo que la música me libró de haber acabado mal. Porque en aquella época, pues la delincuencia, sinceramente, estaba bastante mal.
Sí.
Y yo creo que gracias a la música no nos metimos en el rollo de la delincuencia. Y fue, creo que fue el motivo, porque antes era fácil acabar, y más en los barrios donde me crié yo,
claro,
de acabar en ese mundo. Pero mira, el Señor me acompañó, me enseñó y me gustaba tanto la música que, gracias a la música, aquí estoy y aquí seguimos.
Muy bien, claro que sí. Bueno, luego un tiempo después viniste a vivir aquí al barrio, ¿no?
Bueno, sí, eso te, cuando, o sea, a los 18 años, 19, me dio por venirme aquí a la calle, al Raval, bueno, al Raval, no, perdón, a la calle La Cera.
Calle La Cera.
Antonio Abad,
sí,
detrás del salchichón mismo.
Aquí al lado.
Y ahí estaba todas las tardes juntada con el Petité, con el Ricardo Tarragona en paz descanse, con el Ramón en paz descanse, bueno, con todo lo de ahí, ¿no?
Claro.
Las fiestas tremendas.
Qué bonito.
Pero yo siempre viajaba mucho. Sinceramente.
Hombre,
a mí yo me ha gustado siempre.
Yo diría que eres uno de los rumberos más internacionales, por no decir el que más, ¿eh?
Yo, ni sí ni nada, porque no lo sé lo que habrán viajado otros. Pero la verdad es que yo llevo de los 17 años, 16, que empecé a salir, sobre todo a Andorra. Y de Andorra ya salté para Francia, y de Francia me fui a Alemania. Y en Alemania me tiene muchos años. Incluso estuvimos llevando, hubo una época de unos 10 años que estábamos llevando tres salas.
Fíjate.
El Cortijo, mucha gente que sea en flamenco no escuchen, las conocen, que ahora se ha cerrado ese restaurante.
Uh-huh.
Y lleguemos a tener, me considero, yo no era el dueño, pero era el que ayudaba allí, y yo me encargaba de traer los artistas,
claro,
de tres salas durante 10 años, y ahí me tiré, bueno, ahí, y aprendí mucho, por supuesto, también, ¿no? Y mucho flamenquito,
sí,
porque allí lo que hacíamos era tablao flamenco, claro, ahí el único rumbero que iba yo,
claro,
ahí todo era un flamenco, bailadora,
claro,
y también el único flamenco era, o sea, el único rumbero era yo,
claro,
que era que iba de sala en sala haciendo los finales del show con mi marcha, ¿no?
Claro.
Y entonces hacía muchos tablao y muchas cosas flamenquitos, pero yo haciendo mi rumba catalana, ahí aprendí mucho en flamenquito,
bien,
y así mi vida, yo creo que por eso también no me he quemado, no me, me he aburrido, como muchos, ¿no? Que se aburren o porque no tienen trabajo o porque se aburren simplemente. Yo no me he aburrido nunca de la música, ahí sigo, no paro. Y creo que voy a seguir ahí esto, pues que hasta que Dios quiera que esté dando batalla.
Claro que sí. El más internacional no lo sé. Lo que yo sí que diría que eres, por excelencia, el rumbero de Miami.
Bueno, de Miami porque llevo ahí ya casi 15 años. Y realmente lo he hecho bien. He hecho bien mi trabajo.
Claro que sí.
No me quemé, no me malvendí, y creo que lo más importante en este mundo del artisteo no malvenderte. Vaya. Porque si caes en el agujero de malvendido ya te cuesta mucho. Llegué con muy buen pie, llegué después de haber terminado con Cruz y Raya, llegaba bien, tanto económicamente como moralmente, estaba fenomenal. Y di en el clavo que conocí personas muy influyentes, que les encantó porque ya eran fans míos, de cuando hice un disco aquello de... en inglés, de los Rolling. Yo en el 92 hice un grupo que se llamaba Los Rolling, eran canciones de los Virus, que fuimos los primeros rumberos, que es una nota a añadir sobre los rumberos catalanes. Vamos a hablar de los rumberos en general. Sobre todo los catalanes, que fui el primero que entró en las listas de 40 principales, estando en el número, llegué hasta el número 3, número 4, y estuve casi 3 o 4 meses.
Casi nada, o sea, qué barbaridad.
Y ese disco me abrió mucho las puertas internacionalmente. Y ahí en Miami, que hay muchos cubanos que son súper fans de los Beatles, me conocí, cuando me vieron allí, con el tío este de los Beatles, de los Rolling, y entré muy bien. Y de ahí entré con muy buen pie. La verdad, vivo muy bien allí, me gusta mucho, pero como Barcelona, nada.
Olé, muy bien.
Barcelona, res.
Muy bien, Barcelona te poder.
Y ahora estoy viniendo ya para aquí. No voy a decir no a Miami, porque voy a estar los inviernos, voy a seguir estando en Miami, porque tengo que estar, tengo allí propiedades y tengo cosas que hacer, pero el resto del año ya voy a empezar a estar aquí en mi tierra, porque ya lo necesito.
Olé, muy bien.
Lo necesito respirar. Respirar Cataluña.
Volve. Y desayunar
un poquito con chorizo, con la yema naranja.
Y un disco de Peret.
Por ejemplo.
Muy bien.
Por ejemplo. O uno del Chacho. Chacho era uno de los que me gustaba muchísimo.
¿Sí?
Yo me acuerdo cuando era pequeñito, que venía con mi padre siempre me traía al salchichón. Aparte que yo a los 18 vivía ahí, pero cuando yo era pequeño, mi padre, cuando venía mi tío, que vivían aquí, ¿no? Y vivían en la Ronda San Antonio, siempre me traía ahí, ¿no? Y entonces iba a varias bodas, y yo siempre tengo en mi mente un sobre todo esa. Cuando conocí al Chacho la por primera vez, que mi padre me llevó, íbamos a una boda, y estaba ahí cerca del Paralelo, un local, no me acuerdo.
Alguno de estos.
En un sitio, y el Chacho, me acuerdo, me llegué y estaba como en un podio, con un piano. Sí. Y era la primera vez que había un tío ahí con un piano haciendo la rumba catalana, ¿no? Y aluciné con ese hombre, como la trempera que tenía.
Muy bien.
Yo lo quiero muchísimo, ¿no? Y yo creo que ahí empezó mi historia más por la rumba que nada, porque yo cuando estaba en el Besó eran más flamenquitos. Claro. Los inmigrantes que vivían en el Besó eran más andaluces, chichos, chunguitos, bambinos, el pelo, todo este tipo de rumba más flamenquita.
Claro.
Y yo creo que a partir de ahí, cuando venía con mi padre, me empezó en el rollo. Y después, otra cosa que se me quedó muy clavada, ¿no? Mi primer maestro de guitarra fue Remolino Padre, que vivía en Reina Amalia, ¿vale? Entonces era como familia de mi papá, ¿no? Que se llamaban Cortés, mi padre era Cortés, segundo apellido, y sé que eran familia, no me acuerdo bien de dónde venía. Y él me trajo ahí, y yo no hacía ni puto caso. Y me llevaba a la terraza, y estaba él me daba las soleares, y me dejaba ahí practicando. Y yo me acuerdo que en otras terrazas que había estaban
tocando rumba.
Tocando rumba.
Y ahí estaba.
Ni puto caso, mi rollo de mi tío.
Claro.
Y me decía, pero coño, es que no aprende. Y yo pensé que me aburre.
Claro.
A mí me gustaba lo de la rumba. Y ahí empezó, creo, mi afición. Y ahí me quedé ahí. O sea, me quedé ahí. Prosperé, aprendí de uno, del otro, fui pescando lo que tenía que pescar.
Claro.
Pero lo bueno que creo yo he tenido, que me hice mi camino particular.
Bien
si tú
hecho.
Me escuchas a mí, y no por presumir ni presunción, yo creo que no me parezco a ninguno.
Tienes tu
no
sello.
No me parezco a la Maya, no me parezco al Pérez, no me parezco al Chacho, no me parezco a... No, no me parezco, tú me escuchas a mí, de coño, este es Paco Aguilera.
Tienes tu sello.
Me conoces. Y si no me conoces, dices, ¿este quién es?
Claro. Claro,
creo que me he logrado mi sello,
¿tu sonido?
mi sonido, y eso es lo que creo que me ha hecho mantenerme y el grabar y el que haya compañías que me sigan queriendo y eso, no el encasillarme en
Claro, en
un sitio... suena como el Pérez, está imitando... yo no imito a nadie.
Muy bien.
No imito a nadie.
Y muy bien.
Me gusta una canción, me la aprendo, me la llevo a mi manera de hacerla y así la hago. No me interesa lo que me digan, que si esto, que si lo otro.
Bueno, de hecho, tú lo hiciste con un tema de Pérez, que es el Qué Barbaridad.
Bueno, no es de Pérez.
Bueno, hay un rollo ahí.
Bueno, todos tenemos rollos, porque si empezamos a mirar, y todos, tanto. Desde el Pescailla, del Pérez, todos tienen rollos con temas.
Todos.
Hasta la Shakira, el tema que saca
ahora. Mira ahora.
Todos los temas en sí tienen...
Están inspirados en...
Inspirados. Pero, ¿qué rumbero catalán ha hecho reggaetón? ¿Qué rumbero catalán ha hecho una versión de Guantanamera, La Bamba, que ha hecho un éxito internacionalmente? Yo he hecho bachata, he hecho rock, pero siempre fusionado con la rumba.
Claro que sí.
Cosa que otras personas no lo han hecho. A mí hay algunas críticas, que sí, prensas que hay, artículos donde dice Paco Aguilera, un artista buscando el éxito.
Uy.
Ha ido saltando... De género en género. Yo no salto de ningún género a ningún género. Yo siempre he tenido el mismo género. Bueno. Pero si es tan dominicana y me encanta la bachata, yo cogí un tema mío y he hecho una bachata.
Claro que sí.
Con mi voz y con mi rollo.
Claro.
He estado en Memphis, que son los reyes del blues, del rock, y he hecho el tema en rock, pero claro, sí, con mi guitarra.
Muy bien.
Hice un disco de reggaetón que fue número uno aquí en España. Se vendió un montón y lo hice con mi propio sello discográfico. Eso es un curro. Mi sello discográfico, mi propia distribución. Y logré un disco de oro, siendo independiente. Eso creo que importa. Y haciendo reggaetón y perreando.
Muy bien.
Y perreando.
Muy
bien. Y bueno, los compañeros que me ayudaron, unos monstruos. Pedro Javier, Chicuelo, Malo. O sea, gente súper potente que creyó en mi historia. Y tú escuchas esas producciones y dices... Se la ha currado.
Tiene su
y
rollo.
Yo no es que haya ido buscando, cambiando de género para llegar a un éxito. No, yo lo voy haciendo.
Claro, has tenido claro lo que eras tú, que eras rumba, ¿no?
Exacto.
Pero
hay un tema que se llama From Barcelona a Miami, que lo he hecho con Timbalay. Timbalay es uno de los números, número grupazo. One hoy en día de la timba.
Sí, sí, grupazo.
Porque cuando nos conocimos, tanto ellos conmigo como yo con ellos, alucinemos dentro de lo que somos.
Claro.
Hicimos un tema juntos y he mezclado la timba con la rumba. Conocí a New Troll, un grupo italiano que bueno, en los 70 vendieron millones de discos. Nada más que me vio en una de las giras que tuve en Italia, el tío quiso grabar conmigo.
Madre mía.
Entonces, no es que yo haya intentado cambiar de género, no. Pasa que dentro de mi rumba yo absorbo todos los géneros que pueda fusionar. Y tú sabes que con la rumba 4x4 fusiona lo que te dé la gana.
Lo que es fácil. Y tanto.
Lo que hay que tener arte y saberlo hacerlo con gracia, ¿no?
Muy bien.
Y eso es de verdad, sinceramente, lo que yo he hecho en mi vida. No como otra gente dice, que este cantaba no sé qué y ahora se pone a cantar esto para ver si...
No.
Desde que escucho mi primer disco al último disco, las guitarras siempre están presentes.
Muy bien.
Y las palmas.
Muy bien.
Pero luego, en lo que es el arreglo musical o la intención,
tienes
que ir cambiándola, ¿no?
Claro, claro.
Para que suene
actual o diferente, ¿no? Claro, claro. Como que
el
sí.
El otro día hablando con Tarragona Junior, ¿no?
Sí.
Oh, que la gente no cambia. Siempre hace lo mismo de hace 30 años. No, yo no hago lo mismo. Interiormente sí hago lo mismo, porque la rumba catalana, ¿qué coño le cambias?
Está inventado todo.
Si es una guitarra, un bongo y unas palmas.
Está todo inventado.
En general, que la rumba catalana, ¿qué tienes que cambiar?
Nada.
Para que cambie. La única manera es el arreglo musical que le puedes hacer.
Claro, claro,
para
claro.
Que suene actual o diferente.
Muy bien.
Yo ahora acabo de grabar de Cantaca.
Sí.
El tema es de que el tema, cuando lo vi, dije, bueno, este es el del Vete de los Amaya. Vete,
sí.
No has hecho daño, pero lo ha sacado un tío que se llama El Barco.
Vale.
¿Sabe qué tema hablo?
Sí,
que tiene cientos de miles de visitaciones y es lo que hablamos. Y es un plagio del Vete, pero bueno, ahora llegado a un acuerdo con los Amaya para hacerlo realizado. Yo solo he hecho... ¿Y qué le hemos cambiado? Las percusiones, que las percusiones hoy en día son de otra manera, para que camine al nivel de la juventud de hoy en día.
Muy bien, para llegar a más gente
pero
también.
Si le quitan los arreglos, queda una guitarra con una voz.
Que es lo de siempre al final.
Es lo de siempre.
Claro, y es que si no es así, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a quedar estancados y que nos sigan escuchando la gente de 30 para arriba, que está muy bien?
Sí.
Pero hay que llegar al nuevo, a la juventud,
haciendo,
¿no?
Cositas,
y que la gente joven escuche rumba catalana, que es un género muy bonito y un género que nos tiene que gustar a todos, bailable, y está bien usar sonidos de la actualidad, claro que sí, sin olvidarnos siempre de nuestras raíces.
Y en mi mente está hacer unos temas que yo empiezo a hacer con guitarra, bongo y palmas.
Muy bien.
Perfecto, porque me encanta y para mí ya suena bonito.
Claro que sí.
Pero para otras personas... es demasiado simple para el tiempo en el que estamos.
Claro que sí. No, totalmente.
Pero hay que tener un poco jugar con todo, ¿no?
Hay que estar
a la altura. Cuando vas en vivo, a la gente estoy 100% seguro que le encanta un tío con una guitarra, alguno pone unas palmas, que si le metes una base musical, como hacen la mayoría, sí, con un arreglo que te cagan, pero realmente no están, no comunican.
No están.
Cuando voy a tocar, yo voy mucho con mi guitarra, con bongo, palma, y si llevo mejor un bajo, o sea, lo hago muy bastante acústico, sí, la cosa. Hasta trabajo con una caja de ritmo del año Cachimpón de la Pera, que lo único que tengo es un bombo y una caja, pero eso, con mi guitarra, con la derecha y con el... Les da igual a la gente que sea una caja de ritmo, que sea un chino tocando los palos.
Es que es así.
Es lo que les gusta.
Y que les llega, ¿no? Exacto. Es una cosa muy auténtica.
Exactamente.
Muy bien. Ponemos algo de música.
Venga.
Vamos a escucharnos el Qué Barbaridad.
Venga, perfecto.
¿Vale? Venga, vamos para allá. Paco Aguilera.